mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:20 actualizamos la situación de la pandemia. En nuestra área sanitaria hay 341 casos, se han detectado 37 contagios nuevos en 24 horas, la cifra más alta desde el pasado 12 de septiembre. La hospitalización se relaja un poco, hasta 16 personas ingresadas, y en las últimas horas conocíamos un nuevo fallecimiento por COVID. Se trata de un hombre de 78 años ingresado en el CHOAC y con patologías previas.
Y el ganador es el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. Recoge el premio Luis Verde, gerente del hospital, y la subdirectora de humanización, Clara Olveira. Además, este hospital recibe también la excelencia 5 estrellas.
Tenemos un gran hospital y no solo lo decimos nosotros, sino que lo dicen los premios Best in Class. Por tercer año consecutivo, entre otros, el de mejor hospital de España de alta complejidad. Luis Verde es el gerente del área integrada sanitaria de A Coruña C. Luis, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y lo primero, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Bueno, hay la gente que sabe de éxito dice que llegar al éxito tiene mérito, pero mantenerse tiene todavía más mérito. ¿Cuál es el secreto del éxito? ¿Cómo se consigue mantener al hospital en lo más alto durante tantos años?
Sin duda el secreto está en trabajar todos los días. Y esto es lo que hacen nuestros profesionales, el conjunto de las personas que trabajan en nuestros hospitales y también en nuestros centros de salud. Este es el producto del trabajo de todos, ¿no? De todos los que trabajan en los centros de salud, de todos los que trabajan en los hospitales, en los distintos servicios, y también de los ciudadanos, ¿no? De las personas que nos apoyan, que nos ayudan, que nos estimulan para seguir, bueno, pues en esta senda de la excelencia, que como bien dices, una vez alcanzada, bueno, pues si cabe el compromiso para mantenerla es todavía mayor, ¿no?
No solo es el mejor hospital de España de alta complejidad, sino que los servicios de nefrología, neurociencias y la unidad del dolor también han sido galardonados con el premio al mejor servicio de su especialidad en España. ¿Qué tienen estos servicios que no tengan otros?
Bien, el resultado del todo es las partes, ¿no? Es la suma de las partes, y en estos premios nosotros estábamos finalistas, ¿no? En 16 categorías, ¿no? Tres de estas han resultado premiados. Podrían haberlo resultado también las demás. Nos han premiado en nefrología, en dolor, en nuestra unidad de dolor, en nuestro servicio de neurología, pero como digo, podrían haber podido resultar premiados también cualquiera de los otros finalistas. Estos tienen lo que tienen el conjunto de los profesionales y de los servicios de este área sanitaria, pues un compromiso, una implicación, una dedicación y un afán, ¿no?, por buscar esa excelencia y por tratar de resolver los problemas de salud de las personas, sobre todo esos problemas más complejos que no se pueden abordar en otros sitios, sin olvidar, por supuesto, pues las patologías más sencillas, ¿no? Pero sí hay esa vocación o esa intención, ¿no?, de resolver esas patologías, esos problemas de salud, pues que son más minoritarios o que tienen una complejidad mayor y que nosotros, bueno, pues tenemos la posibilidad de abordar, sin duda, como digo, gracias al apoyo de nuestra Consellería de Sanidad, del Servicio Gallego de Salud, que nos proporciona los medios, y también de los ciudadanos que nos estimulan y nos animan a hacerlo, ¿no?
Luis, ¿se aprecian más estos premios después de unos tiempos muy, muy duros?
Se aprecian muchísimo más, ¿no? Esto todos sabemos de la dificultad, ¿no?, de abordar estas patologías, estos procesos más complejos, abordarlos en situaciones ordinarias, ¿no? Ya poder abordarlos en situaciones tan extraordinarias como las que hemos vivido es, un premio, un reconocimiento todavía mayor.
¿Cuán duro ha sido afrontar este reto que nos puso por delante sin quererlo nosotros el coronavirus?
Pues sí, ha sido duro. Nunca es fácil, ¿no?, en el entorno de la salud y nosotros somos personas que trabajamos siempre, bueno, en entornos de dificultad, de personas con dificultades, con problemas, con necesidades, y siempre es complejo, siempre es duro, ¿no? Pero esta prueba de carga, ¿no?, de que nos ha supuesto la pandemia ha sido, bueno, pues algo que no podíamos imaginarnos, ¿no? Estamos muy satisfechos de la respuesta que han dado los profesionales, muy satisfechos de la respuesta de los ciudadanos, porque no cabe duda de que sin la ayuda y la colaboración de todos no es posible superar esto, ¿no? Y en este sentido voy a aprovechar, ¿no?, la ocasión para trasladar, bueno, pues que efectivamente las cosas están mejor, están francamente encauzadas, ¿no?, y creemos que adecuadamente encauzadas, pero que sigamos teniendo esa precaución o haciendo ese esfuerzo, ¿no?, que hemos hecho, bueno, pues por minimizar nuestra exposición al contagio, por mantener, bueno, pues las normas que nos van proporcionando, en fin, que nos mantengamos alerta, ¿no?, para, bueno, pues consolidar esta mejoría.
Que sigamos teniendo sentidiño, esa palabra que utilizamos tanto en la pandemia.
Sí, tan bonita, sí.
Pues sí. Cuando nos dan este tipo de premios, yo creo que ya lo apuntabas un poquito antes, una pincelada, pero cuando uno tiene en la mano estos premios, ¿se adquiere todavía, si cabe, más responsabilidad?
Sin ninguna duda, ¿eh? Sin ninguna duda, esto supone pues el mantener el compromiso y hacer un esfuerzo añadido, ¿eh?, pues para superarse y, insisto, mantenerse en esa línea de la excelencia. Todo el mundo hace esfuerzo, todo el mundo trabaja y, por lo tanto, parar es retroceder y nosotros no nos lo vamos a permitir. Desde luego, vamos a seguir esforzándonos cada día para mantenernos en este nivel de excelencia alcanzado.
Pues lo dicho, enhorabuena. Luis Verde, gerente del Área Sanitaria Integrada de A Coruña C. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Pues hay que informar también de que, bueno, ya lo hemos dicho, pero este viernes va a comenzar a administrarse esa tercera dosis de la vacuna del coronavirus a las personas entre 70 y 79 años. Reabre Expo Coruña como centro de vacunación de lunes a domingo y en horario ininterrumpido de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Están ya comenzando a citar a las personas de este colectivo por mensaje al móvil. Se espera que pasen unas 4.600 personas diarias y en el hospital de CES se va a citar a unas 450 cada jornada. En total se van a vacunar a unas 55.000 personas en nuestro distrito sanitario. La intención es que todas las dosis estén puestas a fecha 26 de noviembre, pero el recinto ferial estará a disposición de las necesidades sanitarias que surjan hasta el 3 de diciembre. Aparte de la tercera dosis para los septuagenarios, se está administrando la dosis de refuerzo de Janssen, de momento solo para los marineros, por las circunstancias de su trabajo, a diferencia del resto de gente. Pueden pasar por Expo Coruña en cualquier momento y sin necesidad de cita previa. A la gente vacunada con Janssen sí que se la va a ir citando en los próximos meses para ese refuerzo, en cuanto vayan cumpliendo un semestre desde que recibieron ese primer pinchazo de forma gradual. El esfuerzo y el trabajo que siempre tienen recompensa si estás buscando un empleo. Escucha con atención. A continuación, vamos con algunas ofertas. Y, por ejemplo, una reconocida empresa del sector industrial precisa para su taller en A Coruña dos oficiales de ensamblaje. Entre las funciones del puesto, soldar cable, cortar aislantes, montar y muchas ganas de trabajar con intensidad. Se pide experiencia en puesto similar de al menos 2 años y conocimientos de electricidad y montaje de tiras LEDs. Disponibilidad de incorporación inmediata y tener vehículo propio. En este caso, el salario sería de unos 1.900 euros brutos al mes. Y una empresa del sector industrial ubicada en Arteixo busca un community manager con inglés alto. Entre las funciones, gestión de las redes sociales, manejo de programas de edición, mailing y contacto con clientes a nivel nacional e internacional. Se pide formación en comercio internacional, community manager o simplemente similares, experiencia de al menos un año en puesto similar y un nivel de inglés alto, hablado y escrito, disponibilidad horaria y de incorporación inmediata. En este caso, el salario sería de entre 1.300 y 1.400 euros al mes. Y se busca personal para conteo, para un proyecto de la Universidad de A Coruña. Habría que realizar un conteo de las personas que utilizan el transporte público y recoger datos cuantitativos de las personas que utilizan el autobús. Para este puesto se requiere estar disponible el día 24 para una formación presencial en la Universidad de A Coruña de 9:30 a 11:30 de la mañana, una formación remunerada, y el día 29 para hacer ese conteo y esa recogida de datos en dos turnos, de 7 de la mañana a 3 de la tarde o de 3 de la tarde a 11 de la noche. En los beneficios, la oportunidad de participar en un proyecto de la Universidad de A Coruña. Y también se buscan repartidores en moto para clientes de hostelería, las funciones reparto de alimentación en moto durante el horario de comida y cena y fines de semana. Se pide experiencia de repartidor de alimentación de al menos un año y carné B1. En este caso se pagarían 8 euros la hora. Estas cuatro ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es. Y en medio de la crisis, en medio de una pandemia, en medio de tantas piedras en el camino, hay quien se atreve a emprender. Son casos de valientes, como el de Ángela, que ha puesto en marcha un centro de estética basado en técnicas y terapias naturales no invasivas. Ángela Fernández, Belleza Integral. Ángela, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
Bueno, lo dicho, Ángela, una valiente. ¿Cómo se decide una a emprender en estos tiempos?
Bueno, como dices tú, con mucha valentía y bueno, pues con mucha ilusión y pues un poco un cúmulo de circunstancias, ¿no? O sea, también me quedé sin trabajo en pospandemia y bueno, pues pensar, o sea, al final le das vueltas y decides, después de muchos años de experiencia, lanzarte. Y aquí estamos, con el apoyo de la familia, por supuesto.
¿Y cómo va, Ángela? ¿Cómo va el trabajo?
Bueno, bien, estoy contenta. Estamos dándonos a conocer en la zona, con muy buena acogida y poquito a poco, bien. Van viniendo clientes.
Perfecto. Poquito sí. A poco. Pues explícanos sí. Un poquito, ¿qué tratamientos ofrecéis vosotros ahí en este centro?
Vale, mira, nosotros somos especialistas en tratamiento LPG, que es un tratamiento de remodelación facial y corporal. Después trabajamos con cosmética natural ecobio, una cosmética muy respetuosa con la piel y, bueno, soy, se puede decir, también facialista, ¿no? Especialista también en masaje facial cóbido, masaje lifting japonés.
Este es un masaje, Ángela, milenario. ¿Qué es exactamente? ¿Qué beneficios tiene este masaje?
Bueno, el masaje cóbido es un masaje con unas técnicas muy, muy precisas, que lo que conseguimos es un efecto lifting, ¿no? Alisar arruga, después es que también como muy detoxificante, conseguimos dejar una piel súper luminosa y después muy relajante, porque también trabaja a nivel muscular, ¿sabes? Uh-huh. Entonces es como una reeducación al final del músculo en facial y bueno, súper relajante y te da unas pieles muy bonitas, la verdad.
Como estar bien pero sin pasar por el quirófano, ¿no?
Exacto, muy natural, exacto, sí, es reeducación muscular al final, como el que hace ejercicio o educa los músculos del cuerpo, pues lo mismo en
la
facial.
Cara. Uh-huh. Exacto. ¿Y a partir de qué edad, Ángela, es importante que nos cuidemos más?
Hombre, es importante cuidarse siempre, pero sí que es verdad que a partir de los 40, 40, no sé, es que es difícil decir una edad, pero bueno, En, en la perimenopausia, menopausia, es ahí cuando ya se nota ahí un cambio, ¿sabes?, de la piel importante, pero antes, ¿no?, pues las niñas cuando empiezan con, bueno, la adolescencia, enseñarles a limpiar la piel, que al final en adolescencia es lo más importante, ¿no?, llevar una rutina de limpieza. Pero bueno, no sé decirte una edad en concreto.
Bueno, ¿sabes? Los cuidados siempre están bien a cualquier edad.
Exacto.
Te mueves en un sector que tradicionalmente se asocia siempre a un sector femenino, pero no sé si cada vez hay más hombres que reclaman también este tipo de servicios.
Sí, sí, es verdad que empiezan a reclamar más, pero yo en mi caso todavía siguen siendo mayoría las mujeres que se acercan al centro. ¿Sabes? No hay tantos clientes chicos, pero bueno, sí que es verdad que ellos empiezan a lo mejor por la depilación, ¿sabes? Mm-hmm. Yo sigo teniendo todavía, mi público es mayoritariamente todavía femenino, pero sí que es verdad que ellos empiezan ya a querer cuidarse también.
Sois un centro autorizado del EPG, ¿por qué es importante ser un centro autorizado?
Pues es muy importante ser un centro autorizado, pues por la formación, ¿no? Porque al final el equipo hay que trabajarlo de determinada manera, por las revisiones de los equipos, o sea, que el equipo esté en óptimas condiciones, ¿no? Y también, bueno, al final el EPG es un equipo con un software informático y nos van llegando también protocolos nuevos al software, y es importante también por eso, pero bueno, sobre todo por la garantía del equipo, que el equipo está en óptimas condiciones para poder trabajar, y la formación del personal que lo trabaja, claro, por supuesto.
Bueno, es importante la formación, pero también entiendo, Ángela, que los productos que se utilizan, ¿qué productos usáis vosotros?
Bueno, nosotros estamos muy con lo natural, ¿no? Estamos trabajando con una firma española que se llama Puranic, es una firma de cosmética natural de Ecobío, con aceites de primera calidad en frío, todo está certificado, perdón, de primera presión, todo certificado, ¿sabes? Y muy respetuoso con la piel. Productos que son muy respetuosos con nuestro manto hidrolipídico y con nuestra piel.
Pues yo creo que después de escucharte, Ángela, sobran los motivos para acercarnos a Ángela Fernández Belleza Integral. ¿Que dónde estáis? ¿Dónde os encontramos?
Bueno, estamos muy céntricos. Estamos en la Plaza de Pontevedra, número 14, en un primero. No estamos a pie de calle, pero estamos en una esquina muy visible. Allí nos encontraréis.
¿Qué horario tenéis?
Pues nos adaptamos un poco a la demanda del cliente. Trabajamos de lunes a viernes, de 10 a 8 de la tarde, y después los sábados solo cita previa. O sea, si surge trabajo, si se atiende, pero si no, ¿sabes? Hay que, bueno, siempre trabajamos cita previa. Uh-huh. Vale.
Pues mucho éxito, Ángela. Muchísimas gracias y enhorabuena por ser tan valiente.
Muchas gracias a ti. Un placer hablar contigo.
1:38.
Ahora la Honda Forza 125 viene con todo el equipamiento, con toda la potencia y con todo el carácter de un scooter GT Premium. Pero viene sin que tengas que pagar ninguna entrada. Financiada con Honda Bank hasta el 30 de noviembre de 2021. Infórmate en Honda.es.
Motor 7 Coruña, concesionario oficial Honda en la provincia de La Coruña. Motor 7 Coruña.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres, y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Pues lamentablemente siguen los robos en nuestra ciudad, de los últimos a plena luz del día en el barrio de Novo Mesoiro, ¿no, Elabao?
Sí, ayer hubo casi dos casi simultáneos precisamente en este barrio a plena luz del día. Primero fue una librería y mientras la policía estaba en la zona para atender ese suceso, se sospecha que el mismo atracador asaltó una peluquería. Víctor Lamela es portavoz de la Asociación de Vecinos y nos lo cuenta.
Ayer hubo un robo al mediodía en la tienda de Marián y después al rato en la peluquería. Fueron seguidos, la policía aún estaba abajo y atracó arriba. Por eso nos tiene pinta que puede ser de la zona, porque además está atracando la semana pasada en el estanco, ahora ahí, por la descripción, chaval de unos 20 años, con capucha, suele actuar igual siempre, anda con un cuchillo jamonero, fue con el cuchillo jamonero la semana pasada y esta, debe ser el mismo.
A esto se suma el robo, como decía Víctor, de un estanco la semana pasada, con el mismo modus operandi, tanto vecinos como comerciantes tienen miedo.
Están asustados, claro. Ya el susto que llevó la semana pasada el estanco fue gordo y ya dijo, si me pasa más veces que voy a tener que cerrar, porque claro, es mucha pérdida de dinero. Y viven en tensión, ¿no? Ahora cualquier cliente que le viene con raro se pone nerviosa, esa persona. Y ayer hablaba con la de la peluquería y lo mismo. Están súper nerviosos por... El problema no es el dinero, el problema es la situación, si de repente te agrede o... Porque esa persona aún encima estaba bastante nerviosa, le temblaba las manos...
Está claro. Por eso, desde la entidad vecinal, reclaman presencia policial en el barrio de modo preventivo. Ya no decimos más presencia policial, sino que al menos pase alguien.
Presencia policial, porque la única presencia que estamos teniendo es cuando pasa esto. Tenemos problemas de carreras de envío, hay muchos problemas que son conocidos y no hay presencia policial. Entonces, pedimos un mínimo de presencia policial. Un agente que haga ruta varias veces al día, porque si no, acampan a sus anchas. Estamos muy, bueno, alejados de la ciudad. Tardan 10 minutos en venir la policía. Entonces, ese tiempo nos da tiempo de sobra atracar y marcharse. Y no tiene lógica. Si hubiese una patrulla cerca, no sufriríamos estos robos.
Se conforma con poco, un agente al día.
Claro, bueno, pero hay que tener en cuenta eso, que es un barrio periférico y que, pues como se vaya corriendo la voz de que sea más vulnerable, pues evidentemente tendrán más miedo o son efectivamente más vulnerables. Y por estas razones también piden a los vecinos que extremen estos días las medidas de prevención.
Es lo que hablaron estos días en los grupos de Mesoide, en los grupos de WhatsApp, Telegram, hablaban de que hay que estar muy, muy atentos a cuando se cierran las puertas de los garajes, portales, porque lo siguiente puede ser que entren las viviendas, entonces hay que estar muy en alerta.
Cuestiones desde Novo Mesoiro que suman a los problemas que tienen normalmente con las carreras de bio, esto de los robos en locales.
Es la 1:42, escuchas Mediodía COPE. Y os lo estamos contando, se retrasa esa apertura del nuevo mercado de Monte Alto, al menos hasta después de Navidades. ¿Cómo han recibido la noticia los placeros, Noela?
Pues con alivio, como quien dice, porque es una coincidencia y este retraso de los trámites municipales coincide con la petición de los placeros de que la mudanza no se dé en la campaña de Navidad. Evidentemente es un momento clave para ellos. Ana trabaja en un puesto de pollería del mercado.
Claro, lo que nosotros no queremos irnos es, por ejemplo, que nos dijeran ahora el cambio. Era lo que le dijimos, que si no podía ser antes de Navidades, o sea, después del verano, en septiembre o sí, con un margen prudente entre las Navidades, pues que preferíamos después. Después coincide por problemas burocráticos de ellos y cosas que, bueno, que a nosotros ya no nos competen, que bueno, que esto va a ser, me parece a mí, que como la palabra del Escorial, pero bueno, entonces ya coincida, sí.
Las obras de reforma del mercado van a durar 2 años y en todo este tiempo los puestos se van a trasladar a la parte baja del barrio, en la plaza Indalecio Prieto. Va a haber un mercado provisional frente a la Concejalía de Urbanismo. Ana reconoce que no está cerca de la ubicación actual, pero también dice que es difícil encontrar alternativas en una zona tan densa.
Y a ver, nos tienen que ubicar, nos van a ubicar en el sitio que es disponible, que en principio aquí en Monte Alto es muy complicado, los sitios, porque todos son con cuestas o tal, y claro, tampoco no nos pueden alejar mucho, pero bueno, no queremos, pero claro, querer nadie quiere irse de aquí, pero la historia es que claro, te tienes que ir, no se puede tener todo.
Y es que no hay que olvidar lo necesaria que es la reforma del mercado de Monte Alto, demandada desde hace ya muchos años. Entre los problemas que arrastran están las continuas goteras que se filtran a la plaza de abastos.
Sí, aquí la reforma del mercado es muy necesaria. Hay muchas goteras. Yo, por ejemplo, en mi puesto, en el otro, hay goteras y aquí los de mantenimiento pues van escaqueándolas y todo, pero bueno, esto es un desastre. O sea, yo creo que es que el problema fue que la obra que hicieron cuando cambiaron la plaza vieja, bueno, la plaza que se hizo hace 30 y pico años cuando se inauguró, después hicieron esto cuando vino el Gadis para abajo, pero lo hicieron mal.
Los trabajos de reforma contemplan el cambio del mercado con una parte superior para pescado y carne y delante de esos puestos una zona seca para frutas y verduras. Cambiará el entorno con jardín en la plaza superior, la peatonalización de la calle Joaquín González o la reforma de la escuela infantil. Buena falta le hace también. Se habilitarán locales vecinales en la planta baja.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Hoy vamos allá, Pepe Torrente, muy buenas.
Venga, pues vamos allá. Hola, ¿qué tal Eva Iglesias? Muy buenas.
Hoy con todos con el Vitoria.
Sí, porque a las 7:30 reciben la grela
a incluida la alcaldesa, que ha anunciado que va a ir.
Hombre, es que es un partido muy importante. Probablemente el partido más importante de la historia de uno de los equipos más destacados del fútbol base coruñés. Tiene a un montón de niños y niñas en sus categorías inferiores. El primer equipo está jugando en regional preferente y hoy puede dar un paso más y entrar con letras de oro en la historia de la entidad, porque si le gana al Hernani del País Vasco, se clasifica para la Copa del Rey y se asegura enfrentarse a un conjunto de primera división. Y evidentemente, imagino que será en Riazor, porque claro, si aquí viene un equipo de primera división, ¿dónde vas a jugar? Es que es lo que hay, con lo cual hay una ilusión enorme en ese vestuario.
¿Cuánto hace que no vemos a un equipo de primera en Riazor?
Buah, pues mira, yo creo que la última vez que vimos un equipo, bueno, no, es que el año pasado el Depor jugó con el Alavés, ¿te acuerdas? En la Copa del Rey, que lo eliminó.
Estaba pensando yo ahora, sí, por la Copa del Rey.
En la Copa del Rey, sí, de hecho el Alavés eliminó al Depor en el estadio municipal de Riazor en ese torneo del CAO. Ahora le puede tocar al Victoria. El sorteo va a ser el jueves, va a ser mañana a partir de las 4:30, pero hoy a las 7:30 es eliminatoria además a partido único. Ayer tuvimos a uno de los capitanes, a Jorge Raña, delantero, goleador, que reconocía lo importante que es para todos esos chavales, que ahora mismo estarán en sus curros, apurando las horas para terminar sus labores y luego ya vestirse de corto y enfrentarse al Hernani, lo importante y sobre todo pues lo bonito de este tipo de encuentros.
Para nosotros es un premio, más que otra cosa, poder jugar un tipo de partido como este. Ahora, hay que mantener un poco la calma, que al final pues los nervios te pueden jugar una mala pasada, se tiene una importancia tremenda, pero al final no deja de ser un partido el cual pues tenemos que disfrutar de jugarlo.
Bueno, pues ojalá.
¿Tú qué crees? ¿Lo vamos a ganar?
Pues mira, te voy a ser sincero, no tengo ni idea, porque es que no conozco prácticamente nada del Hernani. He visto una estadística de que es un equipo al que le meten pocos goles, creo que son 6 en 10 jornadas, pero claro, es muy difícil, ¿no? Si no estás metido en el día a día, pues es complicado saber a lo que se va a enfrentar el Victoria. Hombre, yo confío en los chavales, porque aparte se lo merecen. El año pasado hicieron una muy buena temporada en regional preferente. Este año, por ejemplo, el otro día consiguieron una buena victoria en un campo difícil como es el del Betanzos, en el García Hermanos. Y yo creo que como club, es un club que ha trabajado pues durante muchos años muy bien. De ahí salió pues Luis Suárez, Amancio, Lucas Pérez. Entonces, bueno, creo que ojalá que se pueda enfrentar a un equipo de primera división y que lo contemos en tiempo de juego desde el Estadio Municipal de Riazor.
30 segundos si me quieres decir algo del deporte.
Simplemente que Héctor hoy no saltó al terreno de juego junto al resto de sus compañeros. Tiene fiebre, o sea que tranquilidad, que en principio estará el domingo a las 12 para enfrentarse al Rayo Majadahonda.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y vamos ya con las citas de la agenda cultural de esta jornada con Noela Bao.
Arteixo acoge un taller del ciclo Espacio Educa, un taller con familias en el que estará la maestra y experta en mejora de convivencia escolar, Nélida Zaitegui. Será desde las 6 con inscripción previa requerida en el correo educación@arteixo.org. Los más peques tienen también cuentacuentos a las 6:30 en la Biblioteca Pública de Santa Cruz. Solidaridad Internacional los acercará al cuento Irene en los Andes. Se sigue celebrando hasta el domingo la Semana de la Ciencia. Aprovecha porque la entrada es gratis en la Domus, el Aquarium y la Casa de las Ciencias. Desde la organización recomiendan reservar entrada con antelación por la web para garantizar que haya sitio. Y destacamos una exposición que se acaba de estrenar, la muestra de Oficio Defensoras, organizada por la coordinadora de ONGs. Un homenaje a las mujeres que defienden los derechos humanos en el mundo, que se puede ver al aire libre en la Plaza de Pontevedra.
Don't leave me. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa, enseguida con más historias.
Cope Coruña.
Estar informado.
Miércoles más, de la mano de la refinería de Repsol de A Coruña, os damos a conocer otro de los yacimientos de investigación y tecnología que mejoran nuestras vidas. Hoy os hablamos del Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, o lo que es lo mismo, del CITIC. Su director es Manuel González Penedo. Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
Y tengo que deciros, Manuel, qué bueno que existáis. En vuestro caso, ¿podemos definiros como que el futuro ya está aquí, ahí en vuestro centro?
El presente, el futuro. A ver, sí, evidentemente, a ver, es cierto que muchas de las cosas que se investigan ya se están aplicando. En algún momento se pensaba que eran casi como ciencia ficción, pero en muchos ámbitos de la vida ya estamos utilizando tecnologías que hace 5 años pues no se pensaban que se podían utilizar. Pero bueno, llegarán cosas para el futuro también.
Pues háblanos de ese presente y de ese futuro. ¿En qué estáis trabajando? ¿En qué proyectos más importantes y que van a afectar a la vida de los ciudadanos?
Bueno, a ver, vamos a ver. Nosotros tenemos muchas áreas de investigación. Principalmente, bueno, tenemos áreas de investigación básica, evidentemente, como centro de investigación fundamental, en la parte principalmente de inteligencia artificial, que compete ámbitos o tiene competencias en los ámbitos de robótica, visión artificial, etcétera, etcétera. También trabajamos en temas de computación en la nube, que hoy está de moda, de cómo se pueden hacer algoritmos eficientes y que estén trabajando en eso que se llama la nube, ¿no? Que estén operando en la nube. Uh-huh. Aparte de la investigación básica, nuestras tecnologías o nuestros ámbitos son luego muy transversales. Los podemos aplicar a muchísimos ámbitos cotidianos. En los últimos tiempos, por desgracia, por la situación que hemos vivido, hemos tenido también aplicación de nuestra tecnología a metodologías principalmente para todo el análisis o de apoyo principalmente para el seguimiento de lo que ha sido la pandemia del COVID, ¿no? En nuestro centro los investigadores, por la trayectoria que ya tenían principalmente en el ámbito clínico, pues han sabido adaptarse y modular determinadas iniciativas, vamos a decirlo así, de apoyo a, bueno, pues entendemos que a la parte política, a la parte que toma las decisiones para el control de la pandemia. Tenéis aquí ejemplos del control de las aguas, hay otros proyectos relevantes en el tema también de COVID, de análisis de imágenes radiológicas, y somos ahora mismo en la comunidad gallega el único centro de tecnologías asociado, vamos a decirlo, a la parte informática, que ha aplicado las tecnologías informáticas al seguimiento de la pandemia. Uh-huh. En el ámbito de la salud, nuestra implicación es muy importante, ya ha sido siempre muy importante a lo largo de estos últimos años. La relación con el CHOAC, en este caso, en el ámbito local y en el ámbito nacional con otros hospitales de referencia, bueno, pues es uno de nuestras partes más fuertes, como si dijésemos, en este ámbito.
Lo dicho, qué bueno que existáis. Hablabas tú, Manuel, de la pandemia como daño colateral de esta pandemia y que hemos vivido más, si cabe, en el mundo virtual. Se ha hablado mucho de delitos informáticos. En el ámbito de la ciberseguridad, ¿en qué estáis trabajando?
En el ámbito de la ciberseguridad, ahora mismo estamos trabajando en una iniciativa pionera asociado con el único proyecto que hoy existe en la comunidad gallega, que es un proyecto asociado a la computación cuántica, que lo estamos desarrollando conjuntamente con el CESGA. Es el único proyecto europeo que existe ahora mismo en la comunidad gallega. Y en base a la utilización de esa tecnología, en lo que se está trabajando ahora es en la encriptación para transmisión, encriptación cuántica para transmisiones asociadas a ciertos tipos de campos o de dominios donde la información debe de ser guardada, como si dijésemos fielmente, de manera eficaz. Uh-huh. Esto es lo último, esto sí que es el futuro, porque toda la parte de computación cuántica se está empezando a desarrollar, pero sí que estamos ahora mismo se está trabajando principalmente en cómo se pueden encriptar utilizando el campo cuántico, como si dijésemos, toda la información para la transmisión de comunicaciones de manera segura.
¿Cuántas personas estáis trabajando ahí?
Pues aquí ahora mismo somos 113 personas estables, como si dijéramos permanentes, 45 personas no permanentes que están en fase de estabilización, vamos a decir así, dentro del centro, y luego tenemos del orden de 70 y tantos investigadores asociados a gente que está haciendo tesis doctorales, postdoctorales y gente que está contratada para la realización de proyectos. Del orden de unos 200 y pico de personas.
¿Y cuántas más harían falta?
Una gran comunidad.
Sí.
Muchas.
Teniendo en cuenta lo poco que se apoya la investigación, creo yo.
Sí, la parte del... O sea, hay unas ciertas necesidades que no se están resolviendo. El tema de la estabilización y el tema de la captación de personas no se está abordando de manera eficaz. Es cierto que existen ciertas ayudas por la parte nacional, por la parte autonómica, pero es un problema que no está resuelto. Hay que abordarlo desde un punto de vista de la contratación laboral. Uh-huh. Es cierto que también ahora mismo dicen que van a venir todos estos fondos que se van a apoyar en la investigación. Bueno, ya veremos. Por ahora se dice que van a venir tantas cosas, hay que verlo luego. Pero haría falta una mayor inversión en la parte de investigación. Y además se ha visto, que es lo triste de todo esto, es que luego muchas veces se olvida todo, pero se ha visto, como ha sido en el caso de esta, por desgracia, de esta pandemia, que la investigación ha tratado de minimizar los efectos. En otros ámbitos, evidentemente, en el ámbito de la biología, en el ámbito clínico, en el ámbito de la información, de la informática, pero sin investigación no seríamos capaces de haber solventado este problema de esta forma, ¿eh? Eso también lo digo.
Manuel, pues un placer haber charlado estos minutitos, que nos hayas acercado ese presente y futuro que viene, y muchísimas gracias por existir.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por acordaros de vez en cuando de nosotros, que estamos aquí, y estos espacios pues que sirvan también para trasladar la necesidad de entenderos a vosotros por nuestra parte y de que vosotros sepáis de nosotros también, que eso es también muy importante.
En la refinería de Repsol estamos comprometidos a seguir avanzando con La Coruña, apostando por la tecnología y por proyectos innovadores de eficiencia energética y economía circular, fomentando el desarrollo socioeconómico de A Coruña y generando oportunidades. Porque queremos seguir avanzando juntos. Más información en acoruna.repsol.es.
Venga, dale.
Black Fraude.
No, Friday.
No, que no, Black Fraude.
Eso será en otros sitios. En Lúcete, descuentos reales.
Black Friday, Lúcete. Descuentos reales del 5, 10, 20, 30, 40, 50 y hasta el 60% en artículos seleccionados.
Ven y descúbrelo.
El verdadero Black Friday en el número 1 en iluminación. ¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Carme non pode deixar de sorrir cando Rosalía chega a súa casa para acompañala no seu paseo de todas as mañas. O Plan Único, cun fondo social de 14 millóns de euros, chega a todos os concellos da provincia para mellorar a túa vida. Porque cando mellora a vida das persoas, notase na cara. Plan Único, Deputación da Coruña. Máis información en dacoruna.gal.
¿Qué tipo de calefacción estás utilizando con tus placas solares de autoconsumo? Ahora, con el nuevo acumulador de calor Ecombi Solar del Nur Gavarrón, podrás aprovechar los excedentes para obtener una calefacción limpia y sostenible. Gracias a su innovadora tecnología, estos equipos de calefacción son capaces de detectar la energía disponible y distribuirla entre los mismos de forma inteligente, teniendo en cuenta las necesidades de calefacción de tu vivienda. Calienta tu casa con Ecombi Solar y gana en ahorro y sostenibilidad. Y estamos a 17 de noviembre, un 17 de noviembre de 1970, el Banco de La Coruña, creado en 1917, era absorbido por el Banco de Bilbao y hace 22 años que se apagaba su voz, la de Enrique Urquijo. Escuchas Mediodía COPE, seguimos.